Mañana 7 minutos, el gobierno anunció una nueva fuerza de tarea para el norte del Cauca, que incluirá 2.500 uniformados. Es el anuncio que hace el presidente Duque frente a una situación muy triste y muy dolorosa que hemos vivido en las últimas horas en el Cauca. Y también queda sobre la mesa la inquietud de mucha gente que dice los soldados no pueden entrar porque las comunidades indígenas no dejan que entren, pero las comunidades también piden del gobierno una protección que debe ser especificada para saber en qué términos la necesitan. Para hablar de estos temas a profundidad, nos acompaña Aida Quilcué, es consejera de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Doña Aida, muy buenos días y gracias por estar en 6 AM de Caracol Radio.
Muy buenos días y a ustedes y a la audiencia de Caracol Radio.
Aida, lo primero es saber cómo reciben ustedes el anuncio de la presencia de 2.500 hombres de la Fuerza Pública en el departamento.
Bueno, primero, para los pueblos indígenas del Cauca y de Colombia, es muy doloroso lo que nos está pasando, pero este no es el primer caso. Son muchos de los casos que hemos denunciado en el país y consideramos que la decisión que tomó ayer el presidente de la República es una decisión unilateral, de tal manera que no soluciona los problemas estructurales que tenemos los pueblos indígenas. Primero porque consideramos que muchas de las denuncias, pero además de las propuestas que se han presentado en el marco del auto 004, que ordenó la Corte Constitucional en la protección y la salvaguarda de los pueblos indígenas, en el marco también de los acuerdos de paz y el capítulo étnico, hay unos puntos importantes en donde se ha hablado la sustitución voluntaria y los cultivos ilícitos. Bueno, definitivamente la implementación integral de este acuerdo. De tal manera que el gobierno no ha querido cumplir con esa implementación. Hemos hecho propuestas en las mingas, hemos hecho propuestas incluso en el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, que fueron concertadas y consultadas en el marco de un capítulo indígena. Lo que vemos es que todos estos acuerdos han sido incumplidos y serán incumplidos porque no ha apropiado los recursos para darle cumplimiento a estos temas. De tal manera que la militarización lo único que nos va a traer es más riesgos a la comunidad indígena, porque ustedes son conocedores, nosotros de manera pública hemos denunciado que nos amenazan de un lado, del otro, de las los que se autodenominan águilas negras, disidencia, y hasta el mismo ejército señala y el mismo gobierno nos ha señalado de disidencias. Entonces, ¿esto qué implicación tiene? Pues lo que vemos es más una estrategia de militarizar nuestros territorios y no una responsabilidad del gobierno frente a solucionar los problemas que tenemos los pueblos indígenas del Cauca y de Colombia.
Consejera, en el norte del Cauca, usted me corregirá, hay por lo menos 7 bases militares. 7, no una ni dos,
señor,
ni tres, no. 7 bases
militares.
¿Cómo puede ser que con esa presencia militar en el norte del Cauca se puedan mover esos grupos armados, llámese disidencia o como sea, con tanta libertad? ¿Cómo puede ser?
Esa es nuestra pregunta. Es la pregunta de todos los días, porque no solamente el norte del Cauca, en el Cauca está militarizado. Y no puede ser hoy la excusa del gobierno colombiano de decir que los indígenas no dejan entrar a la fuerza pública. La fuerza pública desde hace mucho rato está dentro de los territorios, pero al frente de ellos pasa el narcotráfico, al frente de ellos pasa las armas, al frente de ellos aparecen los muertos, las amenazas y todos los que son perseguidos en este proceso social. De tal manera que yo creo que lo que solicitamos de este gobierno es medidas más eficaces. Incluso la Fiscalía General de la Nación, resultados concretos. Nosotros decimos, llevamos miles de panfletos, pero no vemos resultados sobre esas investigaciones. Entonces, la solución al tema de los pueblos indígenas en el Cauca y el país no es la militarización.
Aida, pero en palabras de asentado, yo sí quisiera preguntarle a usted lo siguiente. Uno reconoce la autoridad indígena en el territorio. Ustedes lo han hecho pues desde hace muchos años, tienen todo el carácter ancestral para estar allí. Pero ante las armas de clanes como el de Sinaloa o de grupos armados, defenderse con un bastón de mando, ¿usted no cree que requieren un poco más de apoyo estatal?
Es posible, porque en un momento dado, cuando las comunidades indígenas se ven amenazadas, pues toca acudir al derecho a la defensa. Sin embargo, yo creo que esto no se puede mirar como un problema coyuntural, es un problema estructural. Y lógicamente, cuando se firmó los acuerdos de La Habana entre las FARC y el gobierno, nosotros tuvimos un lapso de tiempo en donde no hubo esta presencia de grupos armados y no hubo conflictos. Diríamos que parcialmente para el caso de Toribío regresó la tranquilidad. Entonces, ¿por qué no se puede hacer un esfuerzo desde el gobierno colombiano apostarle a la paz y no a la guerra? Porque es que el tema aquí no es si el uno hace presencia o el otro no. ¿Y por qué nosotros estamos en riesgo? Yo creo que el gobierno tiene que responderle al país frente al tema de la paz. Nosotros, los pueblos indígenas, no solamente en el Cauca, en el Chocó, en el Valle, en Antioquia, en Nariño, la región pacífica, necesitamos es estar tranquilos en nuestros territorios, y para ello se requiere que ponga a funcionar los acuerdos de la paz y que avancen los diálogos. Porque aquí, en muchos de los mensajes que me acuerdo del gobierno Santos, dijo, ¿por qué tienen que matarse entre los colombianos, incluso entre la guerrilla y el ejército? Y son hijos de campesinos, de pobres. Y yo creo que aquí no mandan a combatir a los hijos que son de la gente que vive en las altas cortes o en los altos cargos. No, aquí es gente pobre que se está matando de manera injusta y de manera sin razones, y yo diría y hago ese llamado fuerte al gobierno colombiano, claro, porque esto no se va a solucionar con la presencia de los militares, se va a solucionar solucionando los problemas de fondo y implementando lo que hemos dicho desde hace mucho rato.
Claro, por supuesto, hay responsabilidad de todo. Ayer el gobernador nos hablaba que el eje de toda esta violencia, por supuesto, es el narcotráfico, pero es que las comunidades indígenas también están divididas frente a ese tema, y hay sectores de las mismas comunidades indígenas que están también dedicadas al narcotráfico, y esa también es una verdad de apuño.
Bueno, yo realmente rechazaría esa versión de que los indígenas bien están sembrando es porque hay una ausencia del Estado. Aquí no se han resuelto problemas estructurales. Ustedes, yo creo que se han dado cuenta que el mayor índice de pobreza que tiene el Cauca, y lo han demostrado muchos estudios, yo creo que es importante que le den una mirada a partir de ahí, porque es que aquí no se puede señalar, no, es que los indios son narcotraficantes y son culpables de esto. No es así, porque a nosotros nos han despojado el territorio, nos han desplazado, nos han asesinado. Y aquí no es solamente el tema del narcotráfico, aquí vienen por la riqueza natural que hay en el territorio. Está la minería, está el petróleo, está el agua, está el oxígeno, todo lo que hemos conservado no solamente para nosotros, sino para el país. Y esa es la razón fundamental por lo que hoy nosotros vemos que somos objetivo, no solamente de quienes no están de acuerdo con nosotros, sino de la gran política de desarrollo del país. Entonces yo creo que esto toca darle una mirada más estructural, más que seguirnos señalando de quiénes son los indígenas.
De acuerdo, es Aida Quilcue, la consejera de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia, una situación tremendamente compleja con muchas aristas. Consejera, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Son las 7:16.